Muy buenas noches. El caso Epstein vuelve a copar todos los titulares a esta hora. El Congreso de Estados Unidos difunde un correo de 2011 en el que Epstein dice que Trump pasó horas con una de las víctimas en la casa del millonario pedrasta. Donald Trump ha acusado al Partido Demócrata de desviar la atención con el caso de este pedrasta, Jeffrey Epstein, y ha calificado de bulos ese correo difundido por el Congreso que revela cómo el presidente estaba al corriente de todo lo que hacía el multimillonario. Así se defienden desde la Casa Blanca.
Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada más que el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo y que lo que el presidente Trump siempre ha dicho es que era de Palm Beach, al igual que Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein estuvo en Mar-a-Lago hasta que el presidente Trump lo expulsó, porque Jeffrey Epstein era un pedófilo y un depravado.
Esto decían desde la Casa Blanca. Esta que escuchábamos es la portavoz, Caroline Leavitt, y sea verdad o no, lo cierto es que el nombre de Epstein vuelve a aparecer asociado al presidente de los Estados Unidos. Vamos a conocer todas las aristas para ver qué hay de verdad en todo esto. Vamos a conectar con Washington. David Alandete.
El caso Epstein vuelve a golpear a la Casa Blanca. Los demócratas del Comité de Supervisión del Capitolio han publicado varios correos de Jeffrey Epstein en los que menciona a Donald Trump. En uno de 2011 dice que el entonces empresario había pasado horas en su casa con una de las víctimas. Y en otro de 2019 dice que Trump sabía sobre las chicas. La reacción ha sido inmediata. La Casa Blanca acusa a los demócratas de manipular la información para fabricar un escándalo. Los republicanos contraatacan difundiendo otros documentos, miles del mismo archivo, recordando que la víctima mencionada, Virginia Giuffre, siempre defendió que Trump no estaba implicado. Incluso Ghislaine Maxwell, que es la socia de Epstein, pareja suya y hoy en prisión, declaró ante el Departamento de Justicia que nunca vio a Trump en ningún entorno inapropiado. La filtración, ocurrida justo en medio del bloqueo presupuestario y encierre gubernamental, reaviva una sombra que Trump creía superada. No hay pruebas nuevas, pero sí un daño político y de imagen evidente. El nombre de Epstein vuelve a los titulares y el presidente, otra vez, al centro de la tormenta.
No hay pruebas nuevas. Gracias, David. Ahora repasamos lo que ha sido el juicio histórico al fiscal general del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy es el último día del juicio a Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo. Tanto la defensa como las acusaciones presentan sus informes finales. Ayer, García Ortiz declaró durante una hora y media, sin toga, y negando que él fuera el responsable de la filtración del correo que involucraba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Mañana el juicio quedará visto para sentencia. Patricia Rossetti.
Informes de las partes, derecho a la última palabra y visto para sentencia. Sexta y última jornada. García Ortiz defendió ayer su inocencia. La verdad no se filtra, se defiende. Alegato con el que finalizó su interrogatorio en el que respondió a su defensa la abogacía del Estado largo y tendido. Y 20 segundos para la Fiscalía para asegurar que no filtró nada. Sin toga y frente al tribunal manifestó que no tuvo ninguna intención de perjudicar a González Amador. Publicó la nota para proteger a los fiscales, para responder ante las insidias del jefe de gabinete de Ayuso y explicó que cambia de móvil cada año y no los devuelve. Tiene borrados automáticos por seguridad.
Soy la cabeza de una organización que se extiende por todo el territorio nacional y a mí me comunican fiscales directa o indirectamente a través de sus jefes por WhatsApp o por correo circunstancias que atañen a todos los procedimientos del país. Secretos, no secretos, situaciones de imputados, si va a entrar en prisión, si no, si qué vamos a hacer. Un universo de cosas.
No coge llamadas desde que es fiscal general.
Gracias, Patricia. Y si alguno a esta hora, a las 2 de la mañana, camina por alguna gran ciudad o pequeña, verá que en algún momento ya empiezan los ensayos de las luces de Navidad tan características de la época. Y es que se acercan las fiestas y ya se ha presentado, de hecho, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que este año repartirá 2.772 millones de euros en premios. Para ello se han emitido 5 millones más de décimos que el año pasado. Este miércoles, además, se ha presentado el tradicional anuncio de la lotería. Carmen Lavallen.
Este año el sorteo reparte 70 millones de euros más que en 2024 y se van a vender 5 millones de décimos más. Uno de estos décimos, premiado con un quinto premio hace 30 años, centra el último anuncio de loterías y apuestas del Estado. Lo encuentra una pareja enmarcado en el rastro Ibero. No descansa hasta saber por qué nunca se cobró.
Usted sabía que estaba premiado, ¿verdad?
No lo cobraste.
Felicidades, papá. Vas a ser abuelo.
Era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio
a la abuela y a mí.
7 de cada 10 décimos se venden en las 3 semanas previas al sorteo que marca cada 22 de diciembre el arranque de la Navidad en España.
Yo ya he visto el anuncio y muy, muy emocionante. Gracias, Carmen. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va la madrugada? Gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Ya sabes que estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Entre Juanma Castaño y Carlos Herrera hacemos un programa de radio en el que no hablamos de política y nos quedamos con historias humanas, historias reales que nos siguen demostrando todos los días que a pesar de todo, la vida merece la pena. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, a la gente que se está recuperando de alguna enfermedad, a la gente que está trabajando, que tienen que acabar ya y que están pues, muy cansados a estas horas. Hay que seguir remando, hay que seguir poniendo las calles y hay que seguir levantando España. Mira, esta historia me llama mucho la atención. Julia, tengo que decirte que tiene 93 años. Es verdad que podría estar perfectamente jubilada desde hace 3 décadas, pero esta mujer, Julia, sigue trabajando como fotógrafa. Aquí cada día ella lo que hace es subir la persiana de su negocio en la Rúa do Vilar, que está en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, y lo hace junto a su hijo, junto a Gustavo, quien en un par de años tendrá también la edad para poder jubilarse. Bueno, pues no te lo pierdas, porque cuando su hijo sale a hacer un reportaje, ella se encarga de todo, aunque lo de las nuevas tecnologías lo lleva un poco peor.
Y yo le hago las fotos, pero yo en el ordenador no entiendo. Por ejemplo, me dicen, no quiero un documento. Lo primero que le pregunto, ¿qué lo tiene, en papel o en el móvil?
Claro, preguntas que ella necesita sobre todo obtener respuestas. Por ejemplo, a Julia López Varela, lo de la fotografía, pues no le llega por vocación, sino que le llega por amor. Corrían los años 50 cuando conoció a su marido, Paco, ya fallecido, por cierto, a quien recuerda perfectamente con un inmenso cariño.
Era guapo, era un buen profesional, nena. Pero aparte, mi marido era animador de orquesta. Él tenía dos oficios, nena. Él era vocalista y cantaba muy bonito. Y aparte era fotógrafo y tenía su trabajo.
Bueno, pues con 27 años y después de haber ejercido una década como profesora, Julia se casó con Paco y se fueron a vivir a Venezuela, a hacer las Américas.
Me enamoré y dejé a mi familia, a mis hermanos, a todos, y me marché solita con él. Sí, sí, para Venezuela. Me marché yo sola, además, en el avión, porque él vino, se casó y luego quiso saber cómo estaba la tienda allá, por si había algo raro, y marchó él primero, ¿me entiendes? Entonces después me fui yo sola en el avión.
Claro, en tierras caribeñas el matrimonio tuvo 2 hijos, Paquito y Gustavo. Julia trabajó durante 2 años como profesora y su marido como fotógrafo, donde, por cierto, aprendió la técnica del revelado en color. Bueno, pues tras 8 felices años, la pareja decide volverse a España, donde continuaron trabajando como fotógrafos en la tienda Foto Sandine en Santiago de Compostela. Y medio siglo más tarde, Julia sigue detrás del mostrador, primero ayudando a su marido y años después a su hijo Gustavo.
Pero lo mío es especial porque estamos el chico y yo trabajando, y si él va a un trabajo fuera a hacer un reportaje, la puerta habría que cerrarla. Y ese chico siempre estuvo con nosotros, con su padre y conmigo. No buscó otro camino, estuvo en la fotografía con nosotros.
Claro, es que después de tantos años se siente muy querida en el barrio.
Yo normalmente como un restaurante, me atienden bien, y como en ese restaurante de mediodía todos los días. Y si cuando me ven entrar, noto yo que se alegran. Dicen, aquí viene Julia, la reina del barrio, de la calle, o no sé lo que dice.
Qué maravilla, qué maravilla. Abrir cada mañana su comercio le ayuda pues a vencer la soledad. Julia cuenta que aunque tiene una nieta, Carla, y dos bisnietos, Nora de 6 y Alex de 4 años, que viven al lado, pues oye, como que le resulta difícil coincidir con ellos. Esta mujer, que a sus 93 años desprende vitalidad y mucha alegría, pues está triunfando, por lo que hemos aprovechado para preguntarle cuál es su secreto.
Hay que cuidarse, aunque tengas un disgusto, estés muy apurada, pero no dejar de comer lo necesario ni de dormir, ¿me entiendes? Tratar de estar tranquilo, en lo posible, que no es fácil. Y luego, ¿qué? Nena, con la familia bien.
Claro, esto es algo que aprendió cuando era joven. Cuando era joven, tras sufrir una enfermedad pulmonar, fue una lección de vida. Julia, a sus 93 años, es la fotógrafa más veterana del gremio. Antes de casarse, ejerció como profesora en Santiago de Compostela y más tarde en Venezuela. Y esta gallega, la protagonista de esta historia positiva en Poniendo las Calles, pues lleva toda la vida trabajando. Y de momento no tiene pensado el jubilarse. Es lo que aprendió de sus padres. Francisco, que fue guardia municipal, y también de Concepción, que ejerció como modista hasta avanzada edad. Y se puede decir que a esta familia le gusta envejecer manteniéndose al pie del cañón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora. Son las 2 y 12 de la madrugada del jueves 13 de noviembre del año 2025. ¿Cómo estás, ponedor? Espero que genial, dispuesto a pasar esta madrugada con nosotros en nuestra compañía, porque tenemos muchísimas cosas que contarte. Quien te saluda es Beatriz Calderón y Álvaro Sanz también está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro.
Estupenda, Bea. Muy buenas noches.
¿Estás bien? ¿Todo correcto?
Estoy mejor que nunca, ¿no me ves?
Tenemos que hasta las 6 de la mañana hay que estar aquí, o sea que ya podemos...
Pero esto que es una amenaza, ¿podemos? Ya empieza
no.
Con una amenaza.
La amenaza es que tenemos que cargarnos de café. Yo estoy que me caigo de sueño.
Sí, hoy nos ha pasado que estábamos así todos como un poco... No, es que se nos ha acabado el café. Eso nos ha pasado, Bea. O sea, es algo tangible, es algo en cuanto a filosofía empírico, está ahí. No hay café, hay sueño.
Ay, tiene que venir el café y cargadito, además. Oye, sí, sí, ha sido un día como tonto esta noche. Sí. Llevamos aquí un ratito, ¿eh? Que hay gente que dice, pero vosotros empezáis... ¿A qué hora llegáis a la radio? Pues
somos,
hace un rato ya.
Somos como Carlos Pumares. Estamos aquí hasta que termine Juanma.
Sí, eso es. Estamos hasta que termine Juanma, pero llegamos antes de que empiece, incluso.
Efectivamente.
Y claro, pues... ya van unos cuantos cafés para tratar de quitarnos el sopor que nos invade. Álvaro, hay muchas cosas que contar hasta las 3 de la mañana. ¿Qué hemos preparado? Cuéntanos.
Pues vamos a viajar, como siempre, con Pedro Madera. Hoy ha decidido que vamos a viajar para degustar un buen menú. Es mejor llegar cansado, así que nos va a poner a sudar. Ha escogido paseos que nos preparan para tener hambre. Y también, si nos da tiempo, nos van a contar por qué los políticos cada vez utilizan más TikTok para aumentar su popularidad.
Genial. Bueno, hora también de conocer la información del tiempo. Ayer era primavera en Madrid, por la noche no, hacía mucho frío,
Luego vuelve,
pero ayer,
hoy un calor a mediodía espectacular.
Ayer era, por eso, que ayer
claro,
era...
Bueno, sí, ayer, hoy,
ayer
perdón.
Ayer es que como no te has vuelto a acostar, no, ¿verdad? Desde
café,
las 4.
Café.
ayer era primavera en Madrid, llevábamos ya días de frío, así, y ayer hacía calor. O sea, había 19, 20 grados, que se estaba muy bien. ¿Cómo viene el día de hoy? Porque creo que ya la cosa se estropea, ¿eh?
Yo, tres palabras. No os confiéis. Aquí el tiempo es muy cambiante y la borrasca Claudia, que todavía nos sigue acechando, pues va a afectar a la mitad oeste peninsular. ¿De cómo? Pues dejando cielos cubiertos y lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas, sobre todo en la zona del Atlántico. Las precipitaciones van a ser persistentes y localmente fuertes en Galicia, también en el oeste del sistema central, en la cordillera cantábrica, y durante la tarde estas lluvias pues se irán extendiendo de forma un poquito más débil, eso sí, hacia el resto de la mitad occidental. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben ligeramente en el nordeste y en el litoral mediterráneo, y de forma un poco incluso más acusada en Melilla, donde se pueden superar los 30 grados. En cambio, van a bajar en Canarias, en el centro norte y en el interior de la mitad sur peninsular. Ya en el archipiélago canario, este frente de, como hemos dicho, la borrasca Claudia, va a dejar cielos cubiertos y también lluvias persistentes y fuertes, localmente muy fuertes, acompañadas de tormenta, aunque a lo largo del día las precipitaciones van a ir remitiendo y se abrirán claros. Y las temperaturas, pues como siempre en Canarias, sin mucho cambio.
Pues muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, no te doy las gracias todavía. Me tienes que contar más cosas. Me tienes que contar más cosas porque hoy es jueves y los jueves son muy importantes. Tenemos el Mundial de Poniendo las Calles.
El mejor día de mi vida, ese concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, que os voy a dar a vosotros, al ponedor o a la ponedora que le toque hacer el Mundial del día de hoy, 4 opciones, A, B, C o D. La temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver siempre con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos últimos 7 días. En esta ocasión nos fijamos en el Día Mundial de las compras. Uh-huh. A gastar. Habrá 2 comodines para ayudaros y ahora hablamos de los premios que siempre hay aquí, como en la tómbola. Solo por participar ya te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina y si vas a por todas y aciertas la quinta, varios regalitos sorpresa.
Perfecto, ahora sí que muchas gracias, Álvaro.
De nada.
Hay que escuchar a esos ponedores que tienen ya su diploma oficial de ponedor. Hay un teléfono, es el 950-6006. Es gratuito. Queremos que lo marques, que llames, que entres con nosotros en directo y que nos cuentes cómo pones las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Pues ahora mismo estoy sentado en la furgoneta en medio de un campo de olivo para que no nos la quiten.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo entrando en Madrid, a punto de empezar a trabajar.
Ajá, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas concretamente?
Pues mira, vengo de Salamanca y me voy a Estados Unidos. Pues mira, soy piloto y trabajo en una compañía de carga.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué haces tú ahora mismo despierto?
Pues aquí en la rosca, con el arma, con la defensa y con los calzoncillos metidos dentro de la camiseta o al revés.
Hola, buenos días.
Oye, Juan Antonio, ¿por dónde andas?
Pues voy llegando a Jaén, camino de Málaga.
¿Trabajando en qué parte de España?
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal. Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Muy bien, aquí estamos.
¿En dónde?
Trabajando.
¿En dónde estás?
Pues estamos aquí en Valencia, en la empresa municipal de transportes.
¡Qué grande! ¿Y cuántos sois?
Pues muchos, porque empiezan a entrar ahora todos los conductores que se van ahora a poner las calles y los llamamos los ciervos.
¿Y los ciervos por qué, en concreto, por qué?
Porque salen todos venados, corriendo, vamos. Empiezan a salir porque quieren recoger a la gente y llevarlos a los trabajos. ¿Te voy a decir una cosa?
Sí.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Poniendo las calles. Los ponedores que se conocen hasta las coletillas, ¿eh?, del programa de Pulpo. 950-6006, teléfono gratuito, te lo repito para que lo marques, entres en directo y nos cuentes pues por qué nos escuchas. Está ahí ya Cristina Platero, la veo al teléfono, así que inténtalo. Es verdad que hay veces que comunica. Muchos ponedores nos dicen, es que claro, no hay manera de contactar con vosotros. Bueno, sabemos que es difícil, pero por favor, inténtalo, marca el teléfono, porque es que te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor. Por cierto, hoy es el teléfono, si quieres concursar con nosotros en el Mundial de Poniendo las Calles, también nos tienes que llamar a él, ¿vale? Al 950-6006. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando del banco de semillas, te hemos preguntado, ponedor, hoy cuál es ese fruto, ese cereal, esa verdura, esa hortaliza que mandarías tú para que se conservara, porque es imprescindible, que no puedes vivir sin ella. También nos gustaría saber si tienes huerto, qué es lo que cultivas. Te vamos a leer y a escuchar también en el 662-942-605 para notas de voz.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la madrugada? Espero que estés muy bien. Ten en cuenta que todavía nos queda llegar hasta las 6 de la mañana. Un montón de programa y ahora llega el momento de hacer algo de ejercicio. Pedro Madera, es verdad que nos lleva cada semana por rincones de nuestro país, pero siempre con un motivo claro. Y en esta ocasión, pues se ha empeñado en que si queremos acabar sentados ante un buen menú, nos lo tenemos que ganar. Él mismo lo tiene claro y asegura que la zapatilla estimula el apetito. Pedro Madera, el gran Pedro Madera, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Pues encantado, porque después de las críticas recibidas la semana pasada por nuestra línea de zampe sin límite, he descubierto una línea de trabajo y me gusta el título ese. La zapatilla estimula el apetito. O cánsate sí, sí. Y vivirás mejor, que es lo que me dice el endocrino. Una frase maravillosa.
Es verdad. Bueno, pues vamos a hacer una combinación, ¿no? Un poquito de ejercicio, un poquito de seguir conociendo España y también buenos platos para meternos en el estómago.
Sí. Sí, pues mira, la base de esto es que he recibido una invitación muy profesional, muy seria, a participar en el Maratón de los Castillos de Médoc. Médoc, para quien no lo sepa, es una zona de Francia cerca de Burdeos, cerca de está Paujac, cerca de Saint-Estève, que es donde están los grandes castillos, los grandes chateaux de esas bodegas francesas que todos hemos escuchado alguna vez, y como Chateau Lafite, Chateau Margaux, pero que no siempre hemos disfrutado lo suficiente, ¿no? Entonces, desde hace 40 años ha cumplido ya, se corre una maratón por los viñedos que atraviesan las bodegas y en la que puedes beber y comer todo lo que te pone. Con lo cual, hay gente muy pícara que hace la maratón, pero no está tan preocupado por llegar, sino sabe la hora límite de llegada, pero por sí probar en todas las bodegas. Te puedes imaginar cómo acaba la fiesta, porque tú vas transpirando, pero vas comiendo. Y esto también me recuerda a este fin de semana que se ha celebrado la Veovia, la famosa carrera. Pues hombre, algún amigo mío ha salido una media de 2 kilos más, porque se ha puesto de pinchos en Donostia, pues en San Sebastián se lo han comido todo. Con lo cual yo, preocupado siempre en labor de investigación para los ponedores de nuestro programa, he dicho, vamos a ver qué deporte podemos hacer y al mismo tiempo saber que al final tenemos premio. Es decir, hay una buena comida ahí para disfrutar y bueno, pues esto ya me parece suficientemente estimulante. La factura claro. Te la envío luego para que te hagas
vale,
una
perfecto.
Idea.
Vale, perfecto. Yo lo hablo directamente aquí con personal y vamos a ver qué sacamos. ¿Por dónde vamos a empezar? Porque claro, siendo tan diversa, tan amplia, tan bonita nuestra España, ¿por dónde vamos a empezar?
Pues mira, vamos a empezar por Soria. Y yo te digo a ti, Soria, ¿y qué es lo que primero que piensas gastronómicamente?
Pues quizá la mantequilla.
Mantequilla, muy bien. Y unos torrenditos.
Unos torrendos
pero
de Soria,
yo he descubierto una tienda de bicicletas que organiza dentro de unos días la primera jornada de Gastro Gravel. Para los que no están muy metidos en el mundo de la bici, las bicicletas de gravel son unas bicicletas con formato de bicicleta urbana, de carretera. Lo único que se le hace una modificación, se le ponen unos neumáticos un poquito más duros, más anchos, y con esto te permite ir por los caminos. Es decir, no hay que ser un súper machote, ni descender unas cuestas imposibles, pero puedes ir por tus caminos de grava y por estos caminitos así de paseíto casi romántico, de bicicleta con cestita o de competición, pasas de vez en cuando un poquito un charco, pero sabiendo que al final hay premio. Y el amigo de Matt Chain, que es como se llama la tienda, se ha unido a un cocinero, que es Marcos García, que tiene una web que se llama Mar Cocinando, que me encanta el nombre, que es una especie de laboratorio gastronómico. ¿Y qué es lo que te propone? Una etapa de 60 kilómetros, que para esas bicis no es nada, muy bien, y puedes pasear por el Duero, por el Monte de Balonzadero, por algunos pueblos de la provincia, por Vinuesa, por Molinos de Duero, y al final tienes premio. O llegas a un restaurante y hay una cata de setas, hay una cata de torreznos, hay un menú de sor de 4 platos que te estimula el espíritu y disfrutas del torrezno y del pedal. Con lo cual, no me dirás que no podría ser una manera de nosotros lograr cierta paz espiritual después de esos cantos al lechazo y a la mala vida que nos hemos dado.
Bueno, esto comienza muy bien. ¿Qué quieres que te diga, Pedro? Tú tienes que ponerte también en la piel de la cantidad de ponedores, la audiencia que está en la cama, otros están trabajando en una línea de explotación, otros están en un polígono, los que están en el camión. Claro, si abres el apetito, la gente se pone hasta nerviosa, ¿eh? Yo te lo dejo ahí, ¿eh?
A mí me parece estupendo. Es que yo, que tengo que aquí estar con el programa hasta las 3:30 o 4 para escuchar, para planificar, tenemos el mismo riesgo. Yo ahora es que acabo contigo y con el pijama me voy al frigorífico y ahí los aguacates me saltan a la cara. Los embutidos del fin de semana me saltan a la cara. Por cierto, te han visto por Valladolid y por la ruta a La Plata, camino Cáceres, oh. y espero que alguna torta del Casar haya
también
caído al Macuto,
también,
¿no?
También
vamos.
Cayó claro, la torta del Casar, cayó una pluma ibérica espectacular, cayó un jamón extremeño que era increíble, cayó un vino extremeño espectacular. Te quiero decir que punto a punto España siempre tiene que ofrecer cosas muy buenas a la hora de ingerir, de comer, y es maravilloso.
Claro. No, si es bonito ver cuando uno pasa por Guijuelo que pone un letrero grande: bienvenidos ponedores. Y dice, hombre, aquí tenemos audiencia. La autovía pone a Peñaranda, pone aquí, pero saber que los ponedores tenemos ya nuestra propia salida de emergencia en la autovía, eso me tranquiliza mucho. Bueno,
es verdad.
En fin, yo no quería sacar el tema, pero es que me lo has puesto, vamos, votando
bueno,
en el área chica.
Aquí en la radio no me gusta,
vamos.
Que no me gusta ocultar nada a la audiencia. ¿Qué más sitios vamos a recorrer? ¿Por dónde nos vas a llevar, Pedro?
Pues mira, otro premio, otro esfuerzo con premio, es una caminata que solo tiene un problema, que se sube y se baja por el mismo sitio y que es difícil que te vayan a buscar. Yo te pongo en escena. Desfiladero de la Ermida, Picos de Europa, el río Deva, y a la altura de un sitio que se llama Urdón, que es famoso por una antigua central eléctrica abandonada, ahí sale una caminata para subir a Treviso. No son muchos kilómetros, o sea, son pocos. Cuando yo era joven, lo hice en 3 horas. Cuando era maduro, lo hice en 4. La última vez lo hice en 5:15. Y te prometo que llegué porque sabía que al final había premio. Y entonces, la subida a Treviso desde Urdón, a mí se me ha quedado, aparte de que es de las subidas más bonitas que hice con mi amiga Anke, que he hecho con mi amigo Uli, que he hecho con mi amigo Manolo, la he hecho varias veces, pero yo cuando me pongo las zapatillas de andar para subir arriba, veo las cuestas, te prometo, los primeros 500 metros me autoestimulo. Digo, a ver, Pedro, el plato de fabada. Yo me voy mentalizando y, quieras o no, gracias a eso, supero los primeros 600 metros, que te prometo que son como si fuera, te fueran pegando con un palillo en las costillas.
Sí.
Pero bueno, de verdad, maravillosa. Yo no sé si lo conoces, seguro que el Desfiladero de la Ermida sí, me parece un sitio mágico, a mí me trae recuerdos personales muy bonitos, y luego, ya te digo, que la subida en un momento que es zig-zag por un camino casi de cabras, pero muy seguro, es bastante fácil. Recomiendo llevar agua, un buen calzado, un bastón, una mochila con algunos frutos secos para mantenernos, un bocadillo pequeñito, pero es una excursión perfecta. Y ahora en invierno, pues a ver, bueno, todo el año está abierto arriba un restaurante que tiene un menú muy razonable, está entre 20, 25 euros en un bocata, con ese cuartillo de vino que te estimula también, o esa cerveza de tercio, esa cerveza que el primer trago rehabilita, el segundo retonifica, y el tercero ya te dice, ¡ay! Me vuelvo a sentir persona. Es una maravilla. Es algo. Y luego las vistas. Ahora en invierno, que ya los picachos están nevados, las crestas de los Picos de Europa son como una sierra desajustada. A mí me parece algo maravilloso. Entonces, de verdad, si alguien tiene un rato, subir a Urdón, la subida de Urdón desde el río Deva hasta Treviso. Es que ahí da igual si es Cantabria, es Asturias, va a un lado, te encuentras de vez en cuando una cabra así mirándote de lado, ¿dónde vas? La vaca que mira arriba, que dice, a ver si ya viene el paisano y me lleva a la cuadra, que aquí ya hace un frío por la noche tremendo. Maravilloso.
Es una
sin prisas, subir, Es una gozada y es un sitio único. Y saber, ya te digo, que cuando empiezas a flojear, que te duelen un poco las piernas, sabes que arriba hay un plato con cuchara, una buena morcilla también bien fritita, así churrascadita por los bordes. En fin, para la hora que es, creo que es el estímulo perfecto también hablar de estas
cosas.
Desde
luego que sí. Me dice Pilar, que nos está escuchando ahora mismo desde Zaragoza, dice, por favor, Pulpo, encárgate de que Pedro Madera se acuerde de la Ribera de Ebro, del Priorato. Aquí también hay cosas muy interesantes, porque yo las he vivido por esta zona. Me encanta ese programa de radio, os escucho todos los días. Pilar tiene toda la razón, también hay cosas muy interesantes por allí.
Bueno, es que antes, cuando estábamos hablando de la ruta esta, del deporte y de andar y de los vinos en Francia, en España también hay algunas carreras que están hechas. Quizás la más famosa se hace por la Ribera del Duero, siguiendo, pues muy fácil, el GR14, del que ya os he hablado una vez, que a mí me encanta, que va alrededor del río Duero, en paralelo a la Nacional 120, pues hay una senda que se puede correr. Y la verdad es que vas pasando, ha tenido distintas versiones, pero vas pasando por las bodegas de Arzuaga, vas pasando por Quintanilla, vas pasando por Peñafiel. Es una carrera súper divertida y donde se ha copiado de lo que te decía antes de Francia, el que hay gente que va disfrazada. Pues unos van disfrazadas de Spiderman. Es decir, ya por el aspecto ves el que va a correr y el que va a beber, por decirlo de algún modo. O sea, que es un reto. En Somontano, precisamente a nuestra oyente, que es de Zaragoza, también se organiza una cosa muy parecida. Y se hace una divertidísima, que además se hace por las bodegas de Tío Pepe, que solamente Tío Pepe. Yo pienso en Jerez, pienso Primavera, pienso Solecito, pienso González Díaz y pienso una carrera maravillosa, con lo cual a mí me parece que esa puede ser una buena opción. Y ahí ahora, pues, ahora además que los viñedos se están transformando, están cambiando, han dejado ya la hoja verde, luego pasan a un poco amarilla y ahora están rojizos, aunque solo sea por sudar la camiseta, como dice algún ministro nuestro, pero tú te echas una carrerita y luego te vas a buscar un sitio donde comer. Y es que te sientas. Estoy pensando en correr, por ejemplo, por Cuzcurrita, por las orillas del río Tirón, aunque no es una competición, pero sabes que al final hay asadito, que hay una buena verdura. Eso es, vamos, una maravilla. Y no te digo ahora, por ejemplo, con el Festival de los Pinchos de Valladolid, que es que no hay tentación, es que te ponen el pincho casi delante, no puedes decir que no. Es más, con 10 regalan uno, pues ¿qué más se puede pedir? 11, es que no hay, es broma, no lo regalan, pero vamos, es una maravilla. O sea que estoy muy de acuerdo con nuestro oyente. Y bueno, he hecho una relación, una referencia a Francia, pero en España hay de este tipo de carreras entre viñedos, muchas de ellas sponsorizadas por la denominación de origen, que merece la pena. Y Zaragoza, antes de que venga el cierzo, hay que echar ahí a mover las piernas.
Bueno, pues muy interesante lo que nos aportas esta madrugada. Yo no sé qué estarás ya pergiñando para la próxima semana, que seguro que ya estás pensando en algún destino, en alguna ruta, en algún paraje para compartir con la audiencia.
Antes de acabar con esto, me gustaría otra de las mejores opciones, que es la mezcla de kayak y gastronomía.
¡Qué bueno!
Si yo, por ejemplo, te digo, ¿tú tienes algún pecadillo? Pocos, porque yo sé que el pulpo, pecar, lo justo. Algo la gula, como yo, pero vamos, poco más. La música que la pone alta el vecino, poco más. Pero si yo te ofrezco que puedes ir a hacer el Camino de Santiago con un tramo en kayak y luego un poquito andando... Pues dice, hombre,
yo quiero ir,
pues
yo quiero conocer eso.
Maravilloso. Bueno, pues hay una agencia que se llama T-Travel y otra que se llama Camino en Kayak 2, que yo, es que cada pueblo es como un canto a la gula. Mira, por ejemplo, yo te digo, Padrón, ¿qué piensas?
Pimiento. Padrón, los pimientitos de Padrón, por favor.
Bueno, Carril, yo veo yo una bandeja de almejas con la salsa haciendo barquitos con el pan tremendo. Riancho, es que ya veo unos mejillones.
Joder, qué bueno.
Illa de Arousa, Illa de Areoso, bueno. Camba, Villa García de Arosa, la Puebla de Caramiñal. Es que cada pueblo... Bueno, pues mira, esas dos compañías que te he dicho, bueno, la Tosha, el Grove, es que cada día un pueblo. Y vas de pueblo en pueblo en kayak. ¿No te parece maravilloso? Es que, mira,
pues
yo estoy
sí, además,
que llegue
ya ahora... no solamente maravilloso, Pedro, sino también necesario, porque muchas veces uno quiere hacer a lo mejor una ruta por Galicia, pero está muy, muy perdido, no sabe cómo organizarse. Y si esto ya te lo dan un poco organizado, esto es muy interesante.
¿Cómo que organizado? Es que te ponen el kayak, el remo, el salvavidas y tú te pones el bañador. Es que es básico y te buscan dónde dormir.
Por
tú
favor.
Vas de punto a punto y de punto a punto y tiro porque me toca. Es como el parchís, pero en vez de con el cuñado, con restaurantes. Es que es como la opción perfecta. Y luego al final te haces la última caminita que vas desde Padrón a Santiago de Compostela, 25 kilómetros andando, y si has tenido algún mal pensamiento, algún pecadillo pequeño que no da esta la cosa, pues te lo quitan, te perdonan, te confiesas, y en Santiago hay todo, vamos, bendición, perdón, y te vuelves a casa feliz como una perdiz. O sea, ¿qué más quieres? Y además te digo, organizado por dos compañías, las que te he dicho, T-Travel y Camino en Kayak, algo así, internet, está explicado, y solo el mapa que por cierto te lo voy a enviar, pero no sé si te lo he enviado o te lo voy a enviar ahora.
Mándamelo,
la tecnología
porfa.
A estas horas a mí se me atrofia, es que yo veo... Rianxo, Cambados, Illa da Toxa, Ogrove. Dice, Museo del Mar, los bares que conozco yo en Ogrove, esos sí que son museos culturales. Esa bandeja con navajas ya, así con un chorrito de aceite y de limón por encima, unas gambas, que no son horas.
Maravilloso. Pedro Madera, gracias por ilustrarnos y demostrarnos que España merece la pena viajar, disfrutar y que hay gente que te puede echar un cable a organizarte unos buenos viajes y unas buenas escapadas, ¿eh?
España es una maravilla, vamos, tenemos un país, no te voy a decir que no lo merecemos, sí, porque nos merecemos esto y mucho más, pero que es perfecto y que aquí al lado, a 3 horas en coche, tenemos sitios que es que ni nos lo imaginamos. Y piensa,
maravilloso.
Ya sabéis, con las zapatillas gastadas se vive mejor. Un
claro
abrazo,
sí.
Hasta la semana que viene.
El gran Pedro Madera, siempre de ruta, siempre recomendando los sitios maravillosos que encontramos en España y que a los ponedores debemos ir tomando nota. O sea, Pedro Madera se ha ganado tener una agenda desde hace 2 años que lleva colaborando con nosotros para que tengamos unos viajes maravillosos. Esto es Poniendo las Calles en COPE. ¡Seguimos!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero en realidad lo escandaloso no es el lenguaje sórdido. El problema es que esa sordidez revela precisamente el grado de familiaridad que existía entre Torres y Koldo. Koldo colideraba una organización criminal, enviada a juicio por el Supremo. Nadie habla así con desconocidos. Y menos un presidente autonómico que está gestionando una pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por echarnos un cable a que España siga produciendo incluso en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, la irrupción de las redes sociales en nuestro día a día es verdad que no ha dejado indiferente a ningún sector, tampoco al político, y aquí no hablamos de política. Bueno, pues en la tarde de COPE han hablado con Moisés Ruiz, él es profesor de comunicación, y estuvieron reflexionando sobre cómo los políticos y los partidos están optando por apostar por TikTok como medio propagandístico. Así que vamos a escucharlo porque aquí sacas un montón de conjeturas.
Yo creo que de Twitter sale, pero de TikTok, el que sabe, soy yo.
No te lo vas a creer. Hoy en España existe una ley en vigor de 1882, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y la vamos a modificar nosotros, este gobierno, después de décadas, donde el proyecto siempre se quedaba en los cajones del ministerio.
Bueno, pues tenemos unos políticos muy modernos en el gobierno, ¿eh? ¿Reconoces a quién está hablando, a esta persona? Pues sí, es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Félix?
Pero mira, a ver qué te va a tocar hacer, bailes y, en fin, cosas divertidas, Félix.
Pues claro que voy a hacer algo divertido. Mira, estoy pensando en cambiarme de gafas. Mira el exitazo que ha tenido Pedro.
Hombre, Félix, ¿qué tal?
Me he abierto TikTok.
Ah, ¿que quieres que te eche una mano? Que estás muy desesperado. Ya sabes que lo de TikTok no es lo mío.
Este que estamos escuchando ha sido uno de sus primeros vídeos. En él aparece llamando a Pilar Alegría y también a Óscar Puente para contarles la noticia de que ahora se ha hecho TikToker. La idea, dicen desde el gobierno, es acercarse a un público más joven y mostrar un lado más humano y cercano de los ministros. Pero claro, no todos lo ven igual. Hay quienes piensan que este estreno llega en un momento político demasiado tenso como para ponerse a grabar vídeos divertidos. Pero ojo, porque no es el único político que ha estrenado su ya etapa TikToker. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también se estrenaron hace un par de meses en la red social favorita de la generación Z, como decías. Y fíjate que no utilizan la misma estrategia. Cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Si te parece, Ana, vamos a empezar por el más reciente en la red. El ministro de Justicia, también de Presidencia, Félix Bolaños.
Él es el más chistoso, podríamos decir, de todos. Por ahora solo tiene 5 vídeos, unos 12.000 seguidores, pero en ellos se ve claramente que trata de acercarse a los jóvenes con cierto humor. Por ejemplo, enseña una imagen en la que se ve que Óscar Puente tiene grabado su contacto como Félix Buñuelos. El lenguaje también que utiliza es más ligero y en los textos utilizan efectos, tamaños de letra muy grandes, colores muy vibrantes. Además, la edición también es rápida, que es uno de los requisitos, por así decirlo, por excelencia en TikTok.
Qué chispa, ¿eh? La de Óscar Puente. Le tiene como Félix Buñuelos.
Félix Buñuelos.
Félix Buñuelos. Sí. Bueno, ¿se diferencia mucho de los contenidos que cuelga el ministro Bolaños en X o en Instagram? Lo que está colgando ahora mismo en TikTok.
Sí, hay diferencia. En Instagram comparte mayoritariamente fragmentos de sus discursos ante medios, en programas o incluso en el Congreso de los Diputados, lo que hace que tenga, bueno, pues un perfil más sobrio, informativo, digamos. Y en X sigue esta misma línea, así más seria. Aporta datos sobre los ministerios que dirige, comparte entrevistas e incluso retuitea publicaciones del presidente del gobierno.
Con él vamos ahora, porque sí, Pedro Sánchez también está en TikTok desde no hace mucho, concretamente desde el pasado mes de septiembre.
Ya estamos en fin de semana, así que me toca recomendaros una canción y también algo de lectura. Bueno, en esta ocasión lo que voy a hacer es pasar al cómic, que tenemos muy buen cómic en España y os recomiendo también que leáis algunos cómics. En este caso es un cómic de Teresa Valero, que se llama Contrapaso. Los hijos de los otros.
Bueno, por lo que vemos en TikTok, Pedro Sánchez adopta un tono completamente diferente. Se pone, Ana, en plan cultureta, ¿no? Con recomendaciones de libros y de música.
Los viernes lo hace, que es cuando, bueno, pues eso, recomienda, como dices, un libro y una canción. En general, el tono de Sánchez en TikTok es más calmado.
Nada que ver, ¿eh? Al de los miércoles en la sesión de control al gobierno en el Congreso.
Para nada, eso es verdad. Y su cuenta, fíjate que se asemeja más a las de Lifestyle en TikTok.
Estilo de vida.
Podríamos decir, eso es, por ejemplo, graba visitas o encuentros que tiene con deportistas.
Acompáñame a conocer a algunos de nuestros deportistas de élite. Hoy toca ponerse en marcha. Vamos a recibir a María Pérez, la campeona olímpica. Acompáñame, vamos a dar la orden del mérito civil a Alfonso X el Sabio, a un científico.
Esto de acompáñame haciendo tal como cual es algo que se lleva mucho en redes sociales, en TikTok en concreto. Es un poco, Pilar, bueno, pues eso, así es un día en mi vida como presidente del gobierno. También graba vídeos a cámara explicando temas políticos algo más controvertidos, por ejemplo, el vídeo sobre terminar con el cambio de hora que se hizo tan viral, bueno, pues lo subió a su TikTok y tiene 177.000 seguidores, que no son pocos tampoco, ¿eh?
¿Y qué diferencias encontramos con su Instagram y con X, con el antiguo Twitter?
Pues es más institucional en estos dos perfiles que dices. Comparte vídeos de actos en los que ha estado, datos, por ejemplo, hoy los relacionados con el empleo ha compartido, aunque también mete alguna broma. Por ejemplo, en X me ha llamado la atención un tuit en el que Sánchez pone lo de las gafas, que te suena, ¿verdad, Pilar?
Sí, claro, las gafas que estrenó. Bueno, no las estrenó. No las estrenó porque dice que esas gafas tienen 5 años, pero sí es verdad que fue precisamente su comparecencia en la comisión del Senado el otro día, una comisión muy importante, una declaración muy importante, cuando le vimos por primera vez llevando esas gafas que dieron muchísimo que hablar.
Pues él también habló de ellas en X, ponía, pues eso, lo de las gafas y además añadía un enlace al Instagram de la tienda donde las compró.
Vamos con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, que se estrenó también en septiembre en TikTok. ¿Cómo lo utiliza Feijóo?
Pues mira, Pilar, que coincide con Sánchez en los vídeos en los que explica temas controvertidos en cuanto a política, por ejemplo, la migración.
He visto bastantes comentarios vuestros diciendo que el sanchismo está intentando dar la vuelta a todo lo que dice el Partido Popular sobre inmigración. Yo creo que lo que realmente les pasa es que les viene muy mal que propongamos una...
Se nota por la edición, por el tono, que quieren hacer vídeos rápidos, dinámicos, y de hecho en el TikTok de Feijóo, Pilar, no todos están dedicados a la política. Por ejemplo, hace un par de fines de semana estuvo en Zaragoza e hizo un vídeo sobre Aragón.
La Basílica del Pilar, ¿no? Estar en esta ciudad y no visitarla es como no venir a Zaragoza. La calle del Tubo es un buen lugar para tomar unas cañas fantásticas. Se llama Juan, pero se le conocía...
Bueno, por ahora...
Haciendo turismo, Feijóo, y enseñándonos la ciudad.
Efectivamente, por ahora tiene un TikTok más modesto que el del presidente, tiene 8.600 seguidores, ahí va. Pero bueno, oye, sigue subiendo vídeos.
Y me imagino que su perfil de Instagram y de X pues tiene una línea más seria, más institucional.
Ahí
también
está,
¿no?
Parece que el único que se toma X de una forma más distendida e incluso incisiva es Óscar Puente.
Gracias, Ana.
Chao.
Pues ahora que hemos hecho un repaso por las nuevas redes sociales de Félix Bolaños, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, vamos a analizar desde la perspectiva de la comunicación política el uso que hacen nuestros políticos de las redes sociales. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Moisés Enruiz, que es profesor de comunicación y liderazgo político en la Universidad Europea. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
¿Qué opinión tienes, Moisés, de las cuentas de TikTok de Bolaños, que se acaba de estrenar, Sánchez y Feijóo? ¿Acierto o error?
Bueno, si vamos a la cuenta de TikTok de Bolaños, y animo a la audiencia a que lo haga, y lee los comentarios, el feedback, no sé si acierto, la intención parece buena, pero el acierto ha sido desastroso.
¿Qué dicen esos comentarios?
Demoledores. Contra Félix Bolaños.
Que no les ha gustado, o sea, claro, que vaya, ¿no?, un poco de colega, de graciosillo.
Claro. A ver, es que, bueno, decía Marsha McLuhan hace ya muchísimos años una frase que, fíjate si era inteligente y grande Marsha McLuhan, que a pesar de las décadas se mantiene en perfecta revisión, ¿no? Que el medio es el mensaje. Entonces hay que tener cuidado quién hay detrás de las redes sociales, que no todas son iguales. No es lo mismo Twitter, que es una red social informativa, Instagram, que es más visual, y TikTok, que es más de entretenimiento. Entonces, Félix Bolaños, lo que pretende, bueno, y también me imagino que Pedro Sánchez y Feijóo, es acercarse a un segmento juvenil que está detrás de esta red social, dulcificar su imagen, hacerla más atractiva, pero claro, aparecer en TikTok no te santifica el boato de la persuasión.
Uh-huh.
Y a Félix Bolaño, de momento, le ha salido el tiro por la culata. Insisto que el feedback es demoledor. Nadie se traga ese intento de ofrecer una imagen dulce, una imagen cercana, una imagen agradable, próxima, en absoluto. Además, el anonimato del feedback hace que los jóvenes no tengan ningún recelo a la hora de expresar su opinión, y la indignación es manifiesta.
Bueno, el anonimato también hace que a veces los comentarios que leemos, no sé en TikTok, porque yo no soy muy de TikTok, pero por ejemplo los comentarios de Twitter, de lo que era antes Twitter, que ahora es X, pues siempre decimos que son comentarios que donde la gente ahí vierte mucha ira, ¿no? Seguramente eso que escriben en esa red social, pues nunca se lo dirías a una persona cara a cara. Pero bueno, a lo mejor al leer esos comentarios, el equipo de comunicación de Bolaños, porque evidentemente ellos no están detrás de sus redes sociales, sí graban los vídeos, pero detrás hay gente, en teoría, profesional, que se las llevan, pues a lo mejor leen esos comentarios y les sirven para corregir el tiro. Te pregunto, Moisés, por el TikTok de Sánchez y de Feijóo. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Porque se estrenaron los dos, sí. Más o menos al mismo tiempo, en septiembre.
Sí, bien. También hay que tener en cuenta, a ver, que en redes sociales tu marca personal no va a cambiar, ¿no?, por el hecho de estar. Ya tienes un perfil, en este caso son, no sé, dos personalidades con un nivel de aceptación y un nivel de conocimiento muy elevado, que no van a cambiar por el hecho de entrar en una red social o poner uno u otro mensaje. tu marca personal en una red social o se eleva o se deprime, como en el caso que estamos hablando de Bolaños. Entonces, es distinto, porque evidentemente el perfil político es muy distinto de tanto de Feijóo como de Sánchez. Feijóo es un hombre riguroso y tiene que aparecer como un hombre riguroso en la red social. Es decir, si hace lo contrario, pues habría ahí una disfunción que no entenderíamos. Entonces, me parece muy bien y muy acertado, porque hay que estudiar bastante, insisto, el perfil y adecuarlo al mensaje que enseña la Pilarica. Me parece muy bien, porque va en la línea de cercanía y de no contradicción con su imagen actual y su imagen visual. Pedro Sánchez.
¿Qué te parece lo de los viernes, que recomiende siempre un libro o una canción?
A ver, Pedro Sánchez, en los últimos meses, su imagen se está deteriorando bastante. Y hace todo lo posible por cambiar el foco. Las gafas es una clara estrategia de tratar de disimular lo que puede ser una comparecencia desagradable para él. Lo tiene muy previsto. Su equipo de comunicación es bastante bueno y le aconseja llevar esas gafas para luego hacer el juego en redes sociales. Y evidentemente cambió el tiro.
Le salió muy bien esa maniobra de distracción, porque estuvimos todos los medios hablando de sus gafas.
Sus dos técnicas de comunicación es la técnica espejo y la técnica evasiva. Y le salió perfectamente. Él lo tenía bien planeado, había estudiado esa comparecencia y lo de las gafas fue un factor determinante, un factor estratégico para luego dar juego en las redes sociales. Y lo que pretende Pedro Sánchez es, pues esto, tratar eso de cambiar esa imagen tan deteriorada que tiene, hacer desaparecer fotografías desagradables para su electorado o su futuro electorado y proponer algo cultureta, algo de música para intentar acercarse o dar una imagen de proximidad a una gente joven que evidentemente no es tan porosa como es una gente ya adulta y que ya tiene un voto más o menos asignado mentalmente.
Profesor, ¿estamos viviendo una tiktokización de la política donde todo se simplifica para captar la atención?
Bueno, lo que es evidente es que en la comunicación persuasiva ha tenido históricamente dos factores, argumentos racionales y argumentos emocionales. Y ahora incorporamos uno más, que está aquí y que hay que trabajarlo, que es el argumento visual. Y ahí es donde aparece TikTok. Esta es una realidad. Hay que estar de manera cuidadosa, intentando no contradecir tu imagen pública con tu imagen en red social, pero hay que estar. Por eso es evidente que si no estás, acabas perjudicado. Entonces es mejor estar, aunque sea con un perfil bajo, que no estar.
¿Crees que las redes sociales van a ser el principal campo de batalla electoral en los próximos años?
Bueno, evidentemente esto ya lo tuvimos muy presente en 2016 con Donald Trump y con Twitter. Fue el primer innovador, el que descubrió las redes sociales para la política y ya nada ha ido para atrás. Ahora hay nuevas redes sociales, como digo, y cada red social hay que tratarla de una manera muy cuidadosa. Y sabiendo lo que se dice, sabiendo el mensaje que se lanza, puede ser positivo, porque ¿qué ocurre con las redes sociales? Que te permite la segmentación. Puedes enviar distintos mensajes a personas concretas, de una edad concreta, de un sector concreto, y eso, pues, francamente, es muy positivo. Y hay que estar, sin duda alguna. Los jóvenes están ahí, y si vemos también quiénes son los perfiles políticos que más sacuden emocionalmente en las redes, pues te puedo dar dos ejemplos de muy distinta ideología. Uno es Gabriel Rufián.
Uh-huh. Y el otro, Esquerra Republicana.
Víctor Quiles. Uh-huh. Entonces, los jóvenes en este tipo de redes sociales quieren perfiles transparentes, disruptivos. Y esos son los que están ahí y tienen mucha fuerza.
Te quiero preguntar entonces, ya para acabar, por Óscar Puente.
Sí, Óscar Puente
también. Que también tiene mucha presencia.
Claro, bueno, más Twitter, ¿no? Porque la imagen de Óscar Puente, en fin, no es tan edulcorada como, como la de otros políticos. Entonces él va más a Twitter porque él quiere buscar más el sentido informativo de su mensaje. Isabel Díaz Ayuso es otra persona que triunfa mucho en redes sociales, en este tipo de redes sociales, por eso, porque ese mensaje corto, visual, impactante, disruptivo, es el que quiere la gente joven. Por eso hay una cierta tendencia del Partido Popular, que le cuesta bastante llegar al voto joven, y sin embargo otros partidos políticos y otros líderes políticos, también Abascal tiene bastante fuerza en ese electorado. Bueno, por eso, porque tienen un mensaje que es más rompedor, ¿no? Y también más fácil para ellos. No tienen ninguna, digamos, detrás no hay nada que ellos le pueda objetar cualquier mensaje que lancen, ¿no? Gabriel Rufián ocurre lo mismo.
Pues sea como sea, el algoritmo ya ha hablado, la política también se juega en las redes. Moisés Ruiz, profesor de comunicación y liderazgo político en la Universidad Europea. Muchísimas gracias, Moisés, por acompañarnos.
Nada, ha sido un placer.
Gracias, Moisés.
Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Por tu ventana, es por ti que no hay cadenas, si sigo el ritmo de tus caderas, es por ti que rozo la locura cuando navego.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Carolina Flores, coordinadora del proyecto AMAN.
Lo primero es satisfacer esas necesidades básicas y que poco a poco pues vayan normalizando su rutina del día a día, que puedan realizar actividades de ocio, escolarizar a los niños y también ir acompañando en el manejo de la incertidumbre ante la enfermedad de los pacientes y los tratamientos y el curso que vayan a tener, y también el encontrarse en una sociedad distinta.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.